Un saludo familia, mirad el que tengo aquí, el nuevo libro de Steve. Ahora os lo presentaré, si no lo conocéis, yo creo que la mayoría ya lo conocéis, y hablaremos de este libro, La física de la creación. Hoy vamos a presentar este pedazo de pepino de libro que yo ya le he estado dando un repaso, no me lo he leído, lo digo por la gente que me quiera dar luego leña de lo que hable, pero sí que me he leído algún capítulo para poder hablar un poquito de lo que va el tema de hoy. Y ahí hay algunos capítulos que me interesan mucho. Antes de empezar, un saludo a toda la gente que está entrando, moderadores. Aquí arriba tenéis un enlace tanto en YouTube como en Facebook. Si podéis compartirlo, podréis hacer que llegue el vídeo lo más lejos posible. Y estamos transmitiendo en 8 canales. Os lo repito porque, como este vídeo se va a ver en diferido, pues me interesa que luego vosotros os suscribáis a estos canales porque cuando nos cierran algún canal, pues hemos abierto unos nuevos. Entonces tenéis que ir pasando a suscripción del nuevo canal. Darle a la campanita y luego acordaros también una vez por semana revisar si está la campanita dada, ya que YouTube suele de alguna manera hacer que desaparezcan la gente que se suscribe. Cosas que tiene YouTube. No sé si son acónticos. Por un lado tenemos en el Facebook la caja de Pandora barra vídeo, la fanpage, y el grupo La Caja de Pandora. Luego en YouTube estamos literalmente transmitiendo ahora mismo por Liberterra, Liberación de la Tierra, lógicamente, nos están puteando. Luis Palacios, mi canal. Pandora 3.0, que ahí es donde vamos a seguir con la línea de Pandora de toda la vida. Liberation Adam, hay que liberar el ADN del ser humano. Pandora TV y Pandora Salud, que son los que ahora mismo tenemos abiertos. Pandora Conciencia, de momento tenemos un strike de 15 días y Pandora Informa nos la han eliminado igual que la caja de Pandora. Entonces, como seguimos con los strikes y seguimos con que no nos quieren ver ni, bueno, se ve que empoderar a la gente es algo muy negativo. Pues vamos a seguir empoderando a la gente. ¿Y con quién? Hoy con Steve Jobs, ¿eh? Un amigo de hace muchos años. ¿Qué tal, Steve?
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todos? Saludos a todo el mundo. ¿Cómo estáis? Un placer, un honor volver a estar contigo en directo.
Bueno, con Steve, cuando yo empecé a hacer vídeos, estábamos hablando mucho, mucho, mucho sobre el tema de la creación, el tema de la física cuántica. Yo creo que empecemos con esos temas y seguimos todavía con esos temas. Aparte de otros que también ahora con la pandemia y hablamos de muchas cosas, intentando pues eso, ayudar a la gente a que tenga herramientas. Steve, quien no lo sepa, es húngaro y rumano, es afincado en España, en la zona de Castellón, lleva muchos años aquí. Él ha hecho muchas formaciones que también están en Aulas Pandora. Y bueno, para mí es psicólogo, científico, terapeuta, tiene un poquito de todo. Yo creo que le gusta beber de todas las áreas, igual que a mí. Nos gusta a los dos aprender de todo un poco para tener idea de lo que está sucediendo. Y nada, entrando ya en lo que es en el libro, Steve, te doy paso.
Aquí está,
Aquí
también.
está, aquí está. Toma, te lo tiro.
Lo que me ha sorprendido es que fíjate que ha sido impreso en Polonia, que no sé por qué, pero en fin. ¿Por qué no en España? Si estoy en España, entonces ¿por qué no lo imprimen en España? No lo sé por qué. Pero
Hay
aquí lo ha
latas de
imprimido.
Coca-Cola que vienen de Polonia también, quiero decir. Hoy estamos
Sí.
con el nuevo orden mundial y todo viene desde cualquier punto. O
Sí,
eso,
cierto.
o
Cierto.
cierta familia Rothschild o no sé qué, son de por allí también.
Yo qué sé. Podría ser, podría ser. Pues bien, ¿qué te voy a contar? ¿Qué os voy a contar a todos? Pues en principio este libro es el fruto de muchos años de trabajo, porque yo empecé ya por ahí por 2011, sí, aproximadamente a 2011, dar mis primeros cursos sobre todo este tema, incluso lo nombré Física de la Creación, todo este curso. Y pues empecé a desarrollar y ampliar cada vez más. Ahora con los estudios que mientras pude hacer, he podido también ampliar más el conocimiento y pues sacar unos, no sacar, sino digamos así, construir una filosofía, podría decir, una filosofía cuántica, que integra realmente no solamente física cuántica, sino que también psicología, como claramente es la, podría decir, es la variable más importante para poder hacer, poder llevar a cabo un salto cuántico, como el libro mismo expone, pues Aparte de psicología, integra también filosofía, varias filosofías ancestrales incluso, aunque no todo ello. ¿Por qué? Porque hay cosas con lo que no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero también, cómo no, sumamente importante, pues, espiritualidad, meditación, unas prácticas profundas, prácticas internas, ¿sí? Autoconocimiento, y realmente un tema muy importante aquí en el libro es inteligencia emocional. Pues, ¿qué hace el libro? O sea, ¿qué propongo con este libro realmente? Es un libro didáctico, más que nada, didáctico. Y no es una novela, o sea, que si esperáis leer una novela, pues no. Realmente es un libro tanto, podría decir, no lo llamaría tampoco científico, porque no es del todo científico, sino que es pues una mezcla, ¿no? Es una mezcla de todo. Porque, claro que al final del libro os vais a sorprender, pero yo aquí tengo. Utilizo, como siempre, mis fuentes y para hablar, pues como vais a encontrar referencias y bibliografía, ¿ok? Pues tenéis varias páginas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas completas, ¿sí? Con bibliografía. Entonces, en esta bibliografía hay de todo, ¿sabes? Hay de física cuántica, hay de psicología, mucha, claro, porque es necesario. Incluso hay temas, por ejemplo, de Dan Winter, incluso temas de Nassim Haramein y de muchos otros, claramente, y de oficiales, cómo no. ¿Por qué? Porque tengo que mencionarlos, porque tengo que hablar de ciertos aspectos, ¿no? Entonces, aquí vais a encontrar un montón y luego material vídeo, si podéis de alguna forma copiar o escribir lo que pone aquí, pues material vídeo que está en mi canal y que podéis ver, que menciono ciertas cosas, podemos tomar ejemplos, por ejemplo, bueno, en fin. ¿Dónde quiero llegar? Que el libro, para algunos puede que parezca aburrido al inicio, sí, ¿por qué? Porque empiezo directamente con física cuántica, ¿no? Pero esto es solamente una introducción para que podamos tener una idea sobre lo que es la física cuántica oficial, pero luego, digamos así, transmutamos la idea, porque no me quedo en la parte oficial, sino que es que estoy presentando una nueva teoría, un modelo teórico que sería, pues, sobre realidades paralelas. Como veis, aquí, por ejemplo, os estoy poniendo ciertos ejemplos de la doble rendija. Y luego, por ejemplo, gato de Schrödinger, sí. Y de hecho, ese modelo teórico a lo que yo me refiero, a lo que yo he podido desarrollar, se basa o arranca desde el modelo de gato de Schrödinger. Y dentro de esto, incluso puedo decir, pues, la interpretación de los muchos mundos. Okay. Entonces, esto no es el primer capítulo que es algo que más o menos ya se conoce, pero que habrá gente que no conoce. Entonces, tengo que situaros al inicio, situaros un poquito en el tema de qué se trata y cuáles son los aspectos de por ejemplo, el tema de dualidad en este sentido. O un sistema dual, un sistema binario, y qué significa sistema binario, y cuáles son los medibles, cuáles son los variables, los observables, como lo llamamos. Entonces, más adelante, pues, a base de esto, desarrollo el modelo para decir que la realidad puede no ser como nosotros pensábamos o como nosotros lo conocemos. Entonces, aquí también os voy a presentar un esquema. aunque simplemente así, viéndolo así, no te dice nada, por eso hay que leerlo. Pero entonces os voy a explicar un poquito qué significa esto realmente de salto cuántico entre múltiples realidades paralelas, porque sencillamente esto es lo más importante. El modelo que propongo es que nosotros pues vemos esta realidad tal como lo vemos y tenemos una creencia compartida mundial, global, que todos decimos que es así como lo percibimos. Y si os dijera que no es así, entonces, ¿cómo es? ¿No? Entonces, utilizo una analogía para describirlo. Es la cinta de película, sencillamente. Es una cinta de película de cine que os puedo decir que es parecido a esto. ¿En qué sentido? Si nosotros tomamos una cinta de película donde las fotogramas pasan por delante del proyector y luego cada fotograma se proyecta en una pantalla, entonces las fotogramas pasan 25 como mínimo, lo sabéis, ¿no? 25 fotogramas por segundo o hasta 60 según qué productor de vídeo, por ejemplo, hasta 60 fotogramas por segundo, para hacer una película, entonces con esa velocidad de salto, para el ojo y para nuestra percepción, el movimiento y el paso del tiempo es tan suave, ¿sí? Es tan suave que nos parece absolutamente, digamos, lineal, ¿sí? No hay interrupciones. ¿Por qué es esto? Porque realmente la mente, nuestra mente, no es capaz, el cerebro, no es capaz de percibir instantes que tengan menos de 20, 15, 20 milisegundos. ¿Ok? Si ya está a 10 milisegundos, ya no lo percibes. Solo si permanece delante de tus ojos por más de 20 milisegundos. Entonces, cuando una película corre a 60 fotogramas por segundo, se puede calcular fácilmente, ¿verdad? Un segundo dividido a 60 fotogramas. Esto nos da que justamente una fotograma permanece delante de nuestros ojos 0,016, 0,016 milisegundos. ¿Ok? Eso que, perdón, cero, he dicho una tontería, 0,016 segundos. ¿Vale? Sí. Estos son en milisegundos. Si un segundo lo dividimos en 1000 pedazos, ¿ok? Estos serían 16 milisegundos. ¿Ok? Muy bien. 16 milisegundos. Entonces, ya no podemos percibir el salto entre fotogramas, ¿sí? Cuando los fotogramas pasan por delante del proyector. Imagínate, entonces, que si antiguamente un vídeo antiguo de aquellos blanco y negro, incluso sin sonido, que tenían que tocar el piano al lado, ¿sí? Pues aquellos, recordáis que contenían menos de 20 fotogramas por segundo y se podía ver el salto porque la imagen vibraba. ¿Os suena de algo? Exacto. Pues bien, resulta que si nos fijamos más de cerca en una fotograma, en una sola fotograma no hay movimiento, no hay tiempo, no hay nada ahí. Y el protagonista no sube por la cinta para cambiar de fotograma, sino que está presente en cada fotograma. Es la luz del proyector que cambia de fotograma en fotograma. ¿Ok? ¿Qué tal si os digo que la realidad es una imagen fija, sin movimiento, sin tiempo en absoluto, fija tridimensional, y hay una infinidad de realidades paralelas superpuestas, ¿sí? Superpuestas uno dentro del otro, entre los cuales nosotros vamos saltando. Pero claramente que a nosotros nos parece que este salto, pues no nos damos cuenta del salto en sí. Entonces decimos, ok, ¿cómo es que no nos damos cuenta de que realmente hay un salto? Porque estamos saltando en realidad de miles de millones de veces por segundo, no 60, sino miles de millones de saltos por segundo. Os doy un ejemplo. Si yo muevo mi brazo de aquí a aquí, ¿sabes? En un segundo sería 0, 1. Este recorrido que yo he movido se podría dividir en 1.000 millones de pedacitos, ¿ok? Todo este recorrido. Y el segundo también, el tiempo, dividirlo en 1.000 millones de pedacitos. Pues entonces, igual que en la cinta de película, si nosotros observamos dos fotogramas inmediatamente vecinas, no podremos observar ninguna diferencia entre una y la otra. Pero en cambio, cuando ya vamos adelantando, podemos observar poquitos cambios de posición, ¿verdad? De la misma manera, en este sentido, si nosotros miráramos 1.000 saltos para mover mi brazo, 1.000 saltos, en 1.000 saltos mi brazo apenas, apenas se habrá movido quizás 1 milímetro menos. Y a lo mejor con 1.000.000 de saltos, pues mi brazo se habrá movido un poquito más. Entonces habría 1.000 millones para mover mi brazo en el total recorrido. Por eso, la luz que se propaga con 300.000, más o menos, no es exacto, 300.000 kilómetros por segundo, si nosotros calculáramos esa velocidad y lo dividimos por pedacitos, porque vamos a tomar 300.000 kilómetros en un segundo y lo dividimos en 1.000 millones de pedazos, que nos da. Podríamos hacer un cálculo, a ver si este me permite un cálculo tan grande para haceros una idea. Bueno, es un poco largo. No quiero meteros en números, pero ¿qué pones, Luis?
No, estoy presentando el índice mientras vas hablando.
Ah, ok. Simplemente hagaos una idea de esto, de tomar 300.000 kilómetros dividido en 1.000 millones o más de o 2.000 millones de pedazos, y al mismo tiempo un segundo dividido, ¿sí?, en 1.000 millones de pedazos, pues sabremos que la luz, un fotón, cuánto se ha propagado en una millonésima parte de un segundo, por ejemplo, ¿sí? Es fácil de calcularlo, vosotros mismos podéis hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no vemos el salto en sí por la velocidad que está ocurriendo. Pero, ¿qué causa el salto? ¿Qué es lo que causa el salto? Esto es interesante. Y esto es lo que yo propongo con ese paradigma sigma X, que es tan interesante, que os presento, sencillamente ya está en capítulo 6. Y aquí en el capítulo 6, pues estoy hablando realmente de varios fenómenos cuánticos raros, como la teletransportación, por ejemplo, que será bastante interesante, viaje en el tiempo, y aquí es donde os presento justamente en el viaje del tiempo, ¿sí? Entonces, utilizo un diagrama de Venn para explicar simplemente qué es el ser como conjunto y luego qué es el resto de información que hay que no pertenece al ser. Aquí tengo que explicaros pues lo que significa un universo visto desde el punto de vista de una realidad paralela. Entonces, si os fijáis, el universo, aquí, universo, ¿vale? Es una realidad paralela. Entonces, lo describo que el universo, aquí arriba del todo, el universo está compuesto por delta más delta C. Delta C, os explico rápido, delta es el ser, mi conciencia y todo lo que implica, ¿sí? Toda mi identidad, que el libro os ofrece también una descripción bastante interesante y bastante profunda sobre lo que es nuestra identidad, ¿ok? Y delta C es delta complementario, en principio, que significa todo aquello que no es delta, ¿sí? Entonces, delta C sería, en este caso, delta C, que es delta complementario, es sigma I menos sigma X, en paréntesis, los dos, más R. Entonces, sigma I es todo lo que es el entorno, este conjunto, a ver si este conjunto de aquí, ok, este, sigma I, sigma X es lo que está en la intersección. ¿Por qué? Porque sigma X sí que es una variable que integra mi ser. Y luego R, que está aquí, son datos, variables por fuera, veis aquí en este espacio, que son cualquier cosa que no pertenece ni al ambiente mío, ni a mí tampoco. O sea, no pertenece ni a sigma ni a delta. Es R, son información que puede ser del universo, que puede ser del resto de todo la galaxia, y porque no me pertenecen en este sentido, en mi realidad aquí, en la Tierra. ¿Okay? Entonces, con este sentido, pues describo ese variable sigma X que sí que yo contengo, que podríamos describir a lo mejor como un tema de, en el caso de teletransportación, sería unas coordenadas, donde yo me encuentro aquí mismo, unas coordenadas. Entonces, yo integro en mi ser, en mi existencia, pues una variable que define las coordenadas del espacio que mi cuerpo ocupa. ¿Ok? Y hay una película muy buena, seguramente que habréis visto la película, El Jumper. Pues el Jumper describe perfectamente la idea que he tenido. Lo que pasa es que no hay un modelo matemático teórico para que explique lo que han hecho en la película, ¿no? Pero es muy interesante porque el saltador, el que se teletransporta, el chico aquel y otros, ¿qué hacen, si recordáis? Están mirando muchas veces fotos para recordar un sitio, para recordar y reproducir en su mente las coordenadas para poder saltar. Porque cuando ve una foto, reintegra otra vez en su ser las coordenadas de aquel entorno, el espacio exactamente que él va a ocupar cuando salta, ¿sí? Entonces él recuerda aquello, integra en su ser y hace ¡plap! Deja de existir en este lugar y empieza a existir en otro lugar. Sencillamente. ¿Por qué? Porque el lugar se convierte en característica de la persona o del objeto, no al revés. Nosotros tenemos una creencia bastante antigua de que los objetos pertenecen al lugar. ¿Sí? ¿Os parece, no? ¿Os suena que realmente decíamos que todo lo que este ratón pues pertenece al espacio este, pertenece al lugar, pertenece a la mesa pertenece a la habitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y si os digo que no es así, sino que lo hemos planteado todo mal desde hace milenios? y que realmente el lugar es simplemente una característica del objeto. Y entonces podría decir, ok, entonces, ¿qué tal si yo modifico esa variable, en este caso sigma x, que es la variable que yo integro en mi ser, que representa justamente las coordenadas donde yo me encuentro? Si yo puedo cambiar esa coordenada, esa sigma x, en, por ejemplo, como propongo en el libro, es sigma x prima. Si esto yo lo puedo hacer, entonces sencillamente salto de aquí a otro lugar al instante. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? De momento no lo podemos llevar a cabo porque sencillamente nos falta tecnología. Pero imaginaros que si esto dependiera de tecnología, y esto es justamente lo que Bashar nos comparte, nos dice que su raza, ellos no viajan a través del espacio así, atravesando todos los puntos intermedios entre dos puntos para ir en línea recta, aunque sea. No hacen esto, ni tampoco utilizan agujeros de gusano, ni tampoco utilizan agujeros negros, ni nada, sino que lo que hacen es modifican esa variable de su nave y de la tripulación, y todos a la vez saltan de un sitio a otro sitio. Y esto, de hecho, me ha enriquecido mi visión, que finalmente lo pude plasmar aquí en el libro, de cómo ocurre pues este salto, aunque sea ahora mismo que estamos nosotros hablando, porque nada más hablando aquí estamos saltando cuánticamente entre infinidad de realidades paralelas. Entonces, realmente esto yo lo plasmo, desarrollo con una función de sigma x, que lo podréis encontrar luego aquí abajo. A ver, aquí abajo, la función de sigma x, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? Pues lo que sería una realidad paralela, que sería U, todo lo que contiene, y yo integrado dentro. Por eso yo utilizo aquí, pues, integrales, ya lo veréis, porque aunque el libro no se ve muy bien, entonces, realmente, delta, yo, se compone por integral de delta i, que es delta minúscula i, más sigma x, porque es la variable donde yo me encuentro. Por ejemplo, incluso sigma x podría representar el momento en el tiempo. Por lo tanto, ese tema también lo estoy explicando en el libro, el salto cuántico en tiempo, viaje en el tiempo. Podríamos ir atrás en el tiempo. ¿Y cómo? Pues aquí lo explico, que sencillamente lo que tendríamos que saber, conocer las coordenadas temporales en este sentido de un momento antiguo, de un momento hace 1000 años, por decir algo, y cambiarlo, sustituir el sigma x, este mismo variable que en el presente integramos, sustituir aquello dentro de nosotros y saltamos al pasado, ¿ok? Entre comillas. ¿Por qué? Porque realmente propongo una cosa, pues ya lo vais a ver, que aquel pasado realmente es un suceso que ocurre después de otro. Entonces, realmente, aquel pasado yo me lo coloco delante de mí, porque yo estoy en una direccionalidad de saltos en el presente actual. Y lo que hago realmente es que yo tomo aquella variable del pasado, aquel momento del pasado, y lo pongo delante de mí, que será, se convierte en mi futuro, futuro probable. ¿Ok? Entonces yo realmente, al saltar en una cadena de sucesos, entro en el pasado, que realmente no es el pasado, sino que se convierte en el presente, pero que ya pertenece a una cadena de sucesos que parece lineal. ¿Ok? Porque hay una direccionalidad, por eso lo llamamos cadena de sucesos. Un suceso lleva a otro. ¿Ok? Entonces, realmente, pues si U es la variable o el universo, la realidad paralela inicial, U' sería la realidad siguiente al que voy a saltar. Por lo tanto, sencillamente lo que hago es, a través de la función de sigma x, que es la función del salto, convierto mi ser, que ya no integra el universo actual, sino que empiezo a integrar en mi ser variables que representan el universo paralelo. Entonces hago el salto de este universo, a otra realidad paralela. Por lo tanto, lo que propongo aquí es que sencillamente de la ecuación que tengo inicial de delta, que sería integral de delta minúscula i, más sigma x, en este caso lo que haría es elimino sigma x que representa el presente, y esto lo pondría entre paréntesis, es decir, integral de, abro paréntesis, delta minúscula i menos sigma x, cierro paréntesis, más sigma x prima, porque sigma x prima representa la otra realidad paralela. Y de esta manera, pues represento sencillamente el salto o el cambio de una realidad a otra realidad. Aunque no necesariamente me quedo aquí, y no, nosotros todos no necesariamente tenemos que quedarnos aquí con este salto de una realidad a otra, sino que incluso podemos describir o podemos ilustrar, si queréis, el cambio dentro de nosotros, el cambio intelectual, cambio emocional, cambio como sea, ¿sí? Cambio de creencia, cambio de actitud, cambio interior, ¿sí? También se puede representar exactamente con la misma ecuación, ¿ok? Tranquilamente, incluso vais a encontrar un sitio donde yo hablo de la relatividad del tiempo y que os propongo que realmente la ecuación no integra el tiempo aquí. Todo este modelo no integra tiempo como tal, porque lo que propongo es sencillamente que el tiempo no es más que un producto secundario, un side effect, como se dice en inglés, ¿no? Un producto secundario, un desecho, podría decir así, gracias al salto en sí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy saltando entre realidades y estoy creando una cadena de sucesos, pues realmente yo estoy interactuando con cada una de estas realidades paralelas. Por lo tanto, acabo de crear una memoria de haber estado en una realidad previa, porque es una cadena de sucesos. Por lo tanto, si yo he estado en una realidad previa, y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra y otra, entonces se genera la ilusión del paso del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo una memoria anterior y luego hay algo posterior. Por lo tanto, genero la ilusión del paso del tiempo. Pero no hay tiempo como tal, porque como digo, que es como la cinta de película de cine, que simplemente son fotogramas tridimensionales, espaciales, fijas, sin movimiento, sin tiempo. Entonces, simplemente la conciencia es quien viaja entre estas realidades paralelas y experimenta cada una de ellas. Ahora, está el fenómeno del déjà vu, que también lo explico con esta misma paradigma, y veréis aquí que hay una fórmula un poquito más compleja, ¿ok? No es muy compleja, pero ahí está, ¿ok? Y que simplemente explico cómo podría ser el fenómeno déjà vu explicado con este modelo. Pero hay más, está el vudú. También explico el vudú con el mismo modelo. Explico la telepatía con el mismo modelo. Incluso en la telepatía desarrollo un poco más porque es bastante interesante. Y os aporto también unas fórmulas que no necesariamente tenéis que aprenderlo de memoria, ¿vale? Pero es la formulación oficial, ¿ok? De la información, cómo se transmitiría una información de un sitio a otro, ¿no? Pero luego yo tengo que hablar aquí, es que no puedo dejar de no hablar de un tema de memoria, por ejemplo. y también tengo que hablar del ECM. Fijaros qué interesante, porque el ECM pertenece también a nuestra realidad y a nuestro espíritu, ¿no? Entonces, o espiritualidad. Entonces, yo tengo que hablar de este tema. Y lo mismo, otra vez con el mismo modelo, explico ese tema que os va a encantar realmente. Entonces, incluso hay montones de otros fenómenos. Sí, fenómenos raros, fenómenos cuánticos, que con este mismo modelo podría explicar, aunque estoy convencido que hay alguna cosa que no lo puedo explicar, porque no se explica, ¿no? Porque sigue siendo un modelo teórico, ¿de acuerdo? Sigue siendo un modelo teórico. Como muchos otros modelos teóricos que proponen explicar algún fenómeno o explicar algunas ecuaciones, algunas propuestas, hipótesis, tal, pero al mismo tiempo no explican otros. Como si cogemos también el gato de Schrödinger y las interpretaciones que se han tomado, que es la más conocida, pues la interpretación de Copenhague, no explica otros aspectos de la misma teoría, imagínate. Y Schrödinger mismo no ha podido explicar su propia teoría del todo. Si hablamos pues con el experimento doble rendija, que viene de 1809, no recuerdo exactamente, por Thomas Young, pues él tampoco lo entendía, solamente a través de mucho tiempo diferentes físicos cuánticos han intentado explicar, pero siguen estando en dilema sobre el tema de la medición. Entonces, hay un fenómeno ahí, sencillamente hay un fenómeno que ellos no pueden explicar aún, simplemente nos dan la explicación que, ay no, que este experimento lo único que hace es demuestra la naturaleza dual onda-partícula, ¿no? Y que explica cómo funciona pues el colapso de función de onda, ¿no? Pues en realidad, os digo una cosa, yo creo que este mismo modelo teórico podría explicar aquel fenómeno de la doble rendija. Puedo explicarlo con este mismo modelo. Aunque, pues claramente, ahora, en este momento, pues tendría que desarrollar un poco más las fórmulas para demostrar, pues dar ahí una explicación más detallada, ¿no? Pero sí, sí que podría. Sencillamente, se trata de que ahora lo que en el libro lo que hago es hago una propuesta, ¿no? Hago una propuesta, presento un modelo a través del cual nosotros podríamos, yo diría, podríamos evolucionar un poco más. ¿Por qué? Porque como os digo que el libro no solamente es un libro de física, sino que también de espiritualidad y de crecimiento personal. Realmente, como os dije, que es un manual de un manual didáctico. Pues fijaros, porque en el capítulo 7 seguimos con la esencia del ser. Y cómo no, pues en este libro os presento la filosofía que está a base de todo eso y que tiene dos pilares fundamentales, que es la esencia de la fuente y estos pilares son la incondicionalidad como tal y la libertad absoluta. ¿Okay? Si estas dos pilares no se cumplen en este sentido, entonces no tiene ningún sentido toda la filosofía. Pero esta filosofía lo que propone es que podrías integrarlo en tu ser como filosofía de vida, como una cosmovisión. Y esa cosmovisión realmente podría ayudarte en el sentido del crecimiento personal, de liberación de tu ser, de liberación, liberarte del miedo, liberarte de muchos otros problemas, por ejemplo, y justamente hacer el salto cuántico a aquella realidad que tú deseas experimentar. Pero es muy importante realmente recobrar tu libertad desde el profundo de tu ser, libertad de tu espíritu, en el sentido de que no dependas más del entorno, que no dependas de las circunstancias, sino que podrías alcanzar la felicidad incondicional, sencillamente. Incluso estoy mencionando autosanación y doy ejemplos. Aquí, por ejemplo, como podemos observar, un salto cuántico muy contundente en el caso de la señora de la operación de cáncer, bueno, que no era una operación, no la operaron, pero con el tumor de cáncer que ha sido presentado por Greg Braden. ¿Recordáis el famoso vídeo donde el tumor desaparece en 2 minutos? Realmente con una técnica, digamos así, de mantras, de cantos o algo así, que sencillamente se ve en pantalla, en la pantalla de la ecografía, cómo el tumor se va reduciendo visiblemente y desaparece. Y se acabó. Entonces, ¿qué hace esta señora? Hace un salto cuántico mucho más contundente. Digamos así, salta por encima del proceso. Aunque salta por encima del proceso. Pues bien, hace 3 semanas aproximadamente que he podido participar en el Congreso de Ufología en Barcelona, pues he presentado este modelo y explicado también estos fenómenos justamente. Que, por ejemplo, sanación instantánea, que no se explican, por ejemplo, por qué, ¿no? Luego, también el efecto Mandela también se puede explicar igualmente con el mismo modelo. Y muchos otros, ¿no? El vudú, como he dicho, o encantamientos, o hechizos, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene una implicación también psicológica. Okay. Pero fijaros que realmente os estoy dando aquí muchas pautas, podría decir, directrices de cómo podemos nosotros cambiar. Y, por ejemplo, el capítulo 8 os va a encantar porque el título es de cómo ocurre la magia, ¿no? Okay. ¿Cómo ocurre la magia? Y esto es una mecánica cuántica principalmente, ¿vale? Entonces, pero hay que comprender el paradigma humano y el paradigma creador. Porque nosotros humanos tenemos un sistema de creencias y un patrón mental que sencillamente parece indestructible, ¿no? Aunque no es indestructible, sino que es muy resistente al cambio, sencillamente. Por lo tanto, lo que propongo aquí es que nos demos cuenta ¿cuál es el paradigma humano que, por ejemplo, nosotros humanos somos, en gran mayoría, somos deterministas? Si determinamos las cosas, son así, punto. Es lo que hay, ¿verdad? Aunque el paradigma creador no lo ve así, sino que lo ve de modo de una perspectiva relativista. ¿Cómo es? ¿Qué diría el creador? Depende. O sea, esto es así. El humano dice, esto es así. El creador dice, depende, ¿sí? ¿De qué depende? Está la famosa canción, ¿verdad? En España, depende, ¿de qué dependa? ¿De qué depende? No recuerdo quién es. No es que era un favorito mío, pero lo recuerdo, ¿verdad? Entonces, este paradigma creador implica, además, implica un otro tema, la lógica. El paradigma humano es lógico, es muy lógico. El humano utiliza la lógica y paradójicamente muchas veces se equivoca utilizando la lógica. El sistema de defensa nuestro muchas veces quiere defendernos, no muchas veces, siempre quiere defendernos, quiere protegernos de todo tipo de daños, aunque paradójicamente muchas veces se equivoca y nos causa daño. Fijaros, y esto es ya una parte, un aspecto psicológico que también lo explico en el libro, os va a encantar. Y claramente el paradigma creador no es lógico, sino que superior a la lógica, y esto es la paradoja. Y lo que propongo realmente que todos nosotros podamos desarrollar un pensamiento paradójico. No quiero decir que tengamos que abandonar la lógica pura para siempre, no, sino que hay que trabajar con las dos cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de creencias, tenemos un sistema de defensa y necesita la lógica, ¿okay? Pero debemos empezar a incluir en nuestro sistema de pensamiento, en nuestros sistemas de creencia, también la paradoja. Es decir, que las cosas no siempre son como parecen y no necesariamente una cosa que alguien te dice que es imposible de lograrlo realmente sea imposible. Por ejemplo, la antigravedad. Algunos dicen, esto es imposible. O no, ¿verdad? Depende. Entonces, sencillamente la paradoja, incluso os doy algunos ejemplos de paradojas, pero en mi canal también hay bastantes paradojas. La paradoja del tiempo es una muy fácil que podemos comprender. En cambio, aquí en el libro os explico otras paradojas que son un poquito más complejas, pero no son imposibles de entender, ¿sí? Entonces, sencillamente, como os digo, tendríamos varios aspectos, como por ejemplo, pues la lógica, como digo, versus la paradoja, el determinismo versus el relativismo y la condicionalidad versus incondicionalidad, porque nosotros humanos podríamos decir que somos totalmente condicionados y estamos, fijaros qué interesante, estamos condicionados para condicionar seguidamente, ¿ok? Estamos perpetuando la condición. Y el paradigma creador es la incondicionalidad absoluta, es decir, no hay ninguna condición para la creación en sí. Lo que pasa es que nosotros humanos sí lo condicionamos. ¿Ok? Entonces, yo explico estas perspectivas. Por ejemplo, también hay otro aspecto de este paradigma humano versus creador. Es la parcialidad versus imparcialidad. Porque los humanos tenemos mucha parcialidad hacia muchas cosas en el mundo. Personas, ideas, creencias, religión, imagínate, objetos incluso, cualquier sueño que tengas, ¿no? Y entonces prefieres coger esto, es decir, preferencias, digamos. En cuanto el creador o la fuente, podríamos decir, jamás cuestiona tus elecciones, jamás elige, jamás tría entre ti y otro, por ejemplo, como las religiones dicen que Dios te ama más a ti que al otro. Esto no es así. Esto es falso, totalmente falso. Entonces, estos son temas de lo que hablo. Otro importante es el principio de ahorro energético. Esto os va a encantar porque de esto no habló nadie hasta ahora. Es que no sé por qué no. La psicología lo menciona varias veces en ciertos puntos y yo he desarrollado pues simplemente para ahora, como está en el libro, pues a lo mejor lo voy a acuñar algún momento, algún día, esta denominación, el principio de ahorro energético, que pongo sus iniciales PAE, ¿sí? PAE, principio PAE. Ok, y más cosas. Realmente la alianza entre el ego y la mente superior, por ejemplo, esto es fantástico, esto lo tenéis que saber. Y bueno, tenemos 12, no sé si es, no lo busqué, la verdad, no lo busqué así, no ha sido intencionado, pero hay 12 capítulos normales y el tercer capítulo son conclusiones, o sea que hay 13 capítulos. Número maestro, pues no lo sé, yo no lo busqué así, ha salido así, ¿vale? O sea, fíjate qué interesante. Pero hay un capítulo que es muy, muy importante, que es justamente el 12, el amor incondicional. Porque nosotros, yo diría que el ser humano aún no ha comprendido qué significa amor incondicional, pero ni siquiera aquellos que dicen que llevan un camino espiritual, ni siquiera ellos. Por lo tanto, yo aquí, pues yo dedico muchas páginas realmente a esto. Y que os doy muchos ejemplos, situaciones, cómo piensa el humano, cómo es su dedicación, cómo es su relación, ¿sabes? O sea que tengo aquí por lo menos 30 páginas aproximadamente explicando pues el amor incondicional. Y lo recomiendo encarecidamente, porque esto es sencillamente un abrir de ojos, pero os tengo que avisar que es rompedor de esquemas, ¿okay? Es rompedor de esquemas y Estoy convencido que va a causar alguna disonancia cognitiva en muchos de los lectores, porque, como os digo, podría ser revolucionario. ¿Sí? Podría ser revolucionario. Y alguno a lo mejor tirará el libro a la basura porque dice, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Qué? No, ya al inicio del libro, al inicio mismo, lo aviso, por favor, lee este libro con una mente abierta y considéralo constantemente como una teoría, ¿ok? Aunque diría, ¿y si es así? ¿Entonces qué? ¿Sabes? Pues nada más, yo digo, descúbrelo, descúbrelo. Bueno, es mi primera obra. Yo estoy orgulloso de esa obra, pero a ver los demás. De momento tengo en Amazon tengo buenas, muy buenas, con muy buenos comentarios y también solo hay 5 estrellas, de momento. Bueno, hay pocos, pero de momento. Aunque en cualquier momento estoy abierto para un debate con cualquiera de vosotros que haya leído el libro y que tenga preguntas y todo eso. En cualquier momento podemos hacer debatirlo, discutirlo, lo que queráis.
Bueno,
No me importa.
realmente Steve, me lo voy a leer, se lo va a leer la Yolanda y tendremos una tertulia luego. Habitualmente de las que hicimos en el pasado, pues igual, pero leyéndonos bien el libro, más profundo. Pues sí, yo todo lo que has explicado es espectacular. Yo creo, por lo que está diciendo aquí la gente, wow, éxitos, Steve. Y nada, están alucinando. O sea, quiero decir que sí, que espero que tengan mucho éxito, pero yo sí os pediría, por favor, que este vídeo lo pudierais poner en vuestras redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram, para que la gente pueda adquirir el libro y pueda llegar bastante lejos, porque también hay que comer y también hay que vivir. Y si él puede vender X libros, pues podrá hacer un segundo, un tercero, y entonces
Sí.
podemos profundizar más en
De
otro.
hecho, ya tengo previsto hacer el segundo, que sería mucho más, digamos así, espiritual, psicológico, emocional, porque se trata de utilizando el mismo modelo y utilizando, porque esto es una introducción, ¿ok? Una introducción de la filosofía cuántica, digamos así. Utilizando la misma filosofía, el próximo libro se titula Deja de ser víctima. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Sabes? Es decir, que será un libro más finito, más pequeñito, como para decir que será pues un tipo de guía, digamos así, guía de bolsillo, si queréis, para cualquiera que se siente víctima. Entonces, será mucho más psicológico, digamos, porque será sencillamente directrices, orientación para que tú dejes de. O sea, dejes de ser, elimina la mentalidad de víctima de ti, de tu entorno, de tu realidad realmente. Y que empieces a tener una vida realmente armoniosa.
De
¿Ok?
autoayuda, dicen por aquí.
Autoayuda, exactamente. Otra cosa, si me permites comentar.
Sí.
He preparado un taller. Un taller, aunque está un poquito tarde, pero en fin. Para este mismo domingo. Okay. Este mismo domingo, no domingo, ¿qué digo? Calla, no, domingo no, dame un segundo, que voy a ver la fecha. El 24, si es el sábado a las 3, hora española, 3 de la tarde, 3 p.m., hora española, ¿sí? Recordad, a las 15 horas, ¿vale? Día 24, sábado, un taller que es sobre el libro con el título Paradigma. Sigma X, donde yo voy a explicar todo esto y del salto cuántico y cómo vamos a integrar una cosa, incluso vamos a hacer una práctica. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica en meditación para poder integrar aquello que deseamos y luego hacer un salto cuántico. Pero os tengo que explicar entonces en este taller, sencillamente, qué hacemos, cómo se hace. Pero luego, después de esto, sencillamente, continuaremos semanalmente con un grupo de estudio del libro. Y fijaros, porque para participar en el taller solamente os cuesta 5 euros. 5 euros, sí. Sí, 5 euros, no más. No quiero más. 5 euros. Pero podrías quedarte, digamos, con una mensualidad también de 5 euros, o $6 te sale más o menos, ¿ok? Con una mensualidad de 5 dólares, o perdón, 5 euros, $6, para participar semanalmente o bisemanalmente, veremos cómo tenemos tiempo y cómo nos podemos organizar, en un grupo en Patreon. Sí, en Patreon para discutir todo esto y indagar mucho más y hacer más prácticas incluso. ¿Ok? O sea que vamos a seguir. Ya tengo más o menos 80 personas que están suscritas ya a esto y todos vosotros que vais a venir a partir de ahora podéis registraros a este mismo taller con un link de Patreon que os lo paso o te lo paso a ti, Luis, no sé cómo hacerlo.
Pásamelo por aquí por el private chat si quieres y yo lo
Ok,
voy.
vale, lo copio. Fijaros que os vais a encontrar la página de Patreon que ya os lleva directamente ahí y te va a poner 4 versiones. Tienes que seleccionar la versión curso física de la creación, curso integrativo física de la creación. Okay, que cuesta $6, $6 con pico, ¿no? Vale, ya lo tienes aquí en el private chat.
Ole.
Okay. Entonces, con esto, vosotros podéis registraros a este taller de este sábado, esta misma semana. Y si os gusta, podéis quedaros, como digo, quedaros en Patreon y así mensualmente pagáis solamente este precio, mensualmente. Y participáis cada vez con cada sesión que hacemos en el grupo de estudio de este libro, ¿ok? Pero al mismo tiempo, al mismo precio, o sea, con él no tenéis que pagar más, vais a tener acceso en Patreon a montones de otro material que tenéis, cursos, material, realmente material para descargar, tendréis un montón de talleres que ya están disponibles ahí en Patreon. Ya está disponible. Y un curso de 2 años, ¿eh? El curso este grande, famoso, que llevo tiempo haciéndolo desde 2011 aproximadamente, 2012, más o menos.
Que también tienes en Aulas Pandora, también tienes
Que
para.
también tengo en Aulas Pandora, pero no sé qué le pasa a Iván, porque nos falta subir un montón de material. No está todo.
No está todo.
No está todo.
Pues ya hablaré con Iván,
¿Sabes?
a ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Sí.
Está el capítulo 1. De hecho, es un capítulo anterior, antiguo. Tendríamos que cambiarlo porque hay novedades, que he hecho mucho más cosas nuevas. O sea, tendríamos que quitar aquello que hay y subir la nueva versión.
Ah, pues se lo diré al Iván. Perfecto. Perfecto,
¿Vale?
perfecto. Yo te quería preguntar,
Sí.
a nivel ya de tertulia entre tú y yo,
Venga.
¿qué avances, es decir, a través de la física cuántica, qué es lo que estamos, vamos a decir, a ver cómo lo explico bien, realmente qué hemos aprendido o qué realmente estamos ganando con ello o qué es la diferencia que realmente está haciendo que la gente se tire a la física cuántica y no a la versión oficialista, ¿no?
Mira, hay una cosa. Si como dicen los del CERN, ¿verdad? El Higgs dice la partícula de Dios, ¿no? Pues no sé si se puede tomarlo como tal, como digamos, hay más espiritualidad en los físicos cuánticos, en los físicos teóricos, son más espirituales de alguna forma. Mira, no lo sé, pero hay una cosa. Comprendiendo la mecánica de la realidad, yo digo así, la mecánica, la naturaleza de la realidad que nos rodea, podremos comprender realmente nuestra propia naturaleza. Entonces, yo creo que tenemos que ir hasta el meollo de la cosa, ¿no? Porque si solamente miramos el mundo superficialmente, que es la física clásica, que simplemente es mediciones de la mecánica clásica, ¿verdad? Del movimiento de los cuerpos y la fuerza gravitacional, etcétera, etcétera. O sea, la física newtoniana, digamos así. no vamos a conocer realmente la profundidad de la realidad, porque estamos hablando de la realidad, no de qué es esto, si lo suelto, cae, ya está. No solamente eso, sino que yo creo que conociendo la fuente, ahí está, realmente. Si estudiamos la física cuántica, lo que nos puede proponer realmente conocer la fuente, conocer la fuente de la existencia. Entonces, al conocer la fuente, nos conoceremos a nosotros mismos, ¿sabes? Porque nuestra esencia es la misma con la fuente.
Es que esta física cuántica está demostrando la magia, ¿no? Todo aquello que cuando hacíamos rituales o se hacían cosas no se podían explicar, pues realmente esta física está diciendo cómo realmente funciona la magia, cómo funciona el planeta y cómo funciona la gente que nos manipula. O cómo nosotros vamos a aprender a que no nos manipule. También podría ser, ¿no?
Si es no cada... te lo vas a creer. Perdona que te corte. No te lo vas a creer, pero hay aquí algo en una página concreta donde mencionó la situación actual de la plan, ¿sabes? Para no decir las palabras, ¿sabes? La situación actual. Y que explico el por qué y cómo podríamos cambiarlo. Porque incluso fíjate que el modelo podría ser una solución para salir de la situación actual. Pero tendría, como es una realidad compartida entre mucha gente, si de todo el planeta, ¿verdad? Realmente es una co-creación nuestra. Por lo tanto, no podemos quejarnos, ¿eh? Cuidado, es nuestra creación. No podemos quejarnos porque esto es mentalidad de víctima si nos quejamos. Entonces, no nos gusta. ¿Qué podemos hacer? Trabajar por ello. Hacer algo al respecto. ¿Qué? Cambio interior. ¿Cómo? Juntos. Hagamos una nueva co-creación. Claro que sí. Y justamente esto será algo que vamos a aprender ahora este fin de semana, el sábado, en el taller.
Perfecto, perfecto. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta sobre el libro, o sobre lo que estamos hablando de física cuántica, no vayáis a otros temas, me refiero a la temática de hoy. Ponéis.
Te compartí el link de Amazon en WhatsApp.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Apple Click para la compra del libro?
Si quieren comprar el libro en Amazon.
Puesto, no, sí, lo he estado todo el rato compartiendo.
¿Ya? Ya, vale.
Sí, lo he puesto todo el rato en la descripción del vídeo está para clicar directamente.
Okay.
Lo he puesto también en el chat. Y aquí abajo iba corriendo también. He hecho un enlace reducido que se le dice para que sea más fácil si quieren copiarlo directamente. Lo acabo de compartir ahora en el chat para que la gente lo pueda ver y puedan entrar también en el libro. Totalmente, sí. Hemos puesto esto el rato abajo.
Tenéis dos formatos, tanto Kindle como físico. ¿Sí? El Kindle es mucho más barato, entonces podéis tomar el Kindle.
Ahí está, ahí está. ¿Y la física cuántica hacia dónde nos deriva, hacia dónde nos lleva? ¿Tú qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿Qué descubrimientos pueden llegar?
Lo que a mí me gustaría es, mira, primero, o sea, se nos abre un abanico súper grande de muchas posibilidades. ¿Realmente por qué? Porque el mundo cuántico es la sopa cuántica, como llamamos, es el mundo de infinidades posibilidades, ¿no? Probabilidad ya depende de, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de algo, de un evento concretamente, depende de factores. Paradójicamente no es incondicional en este sentido, pero sí hay una incondicionalidad inherente ahí, lo que pasa es que tenemos que verlo. Entonces, ¿qué nos aporta esta física? Pues realmente a mí me gustaría que ya, desde ahora ya, que se liberaran realmente, por ejemplo, patentes de energía libre. Por ejemplo, ya. O que si no se liberan los antiguos, que podamos descubrir nuevas tecnologías o nueva forma de generar energía libre desde el campo mismo, desde el campo cuántico. Esto es una cosa. Otra cosa, no sé, visión remota, viaje en el tiempo, viaje en el espacio, un montón de infinidad de cosas que pueden haber, por ejemplo, ¿sabes? Sanación cuántico, por ejemplo. Sanación en el sentido de que actuamos directamente en ese sigma x, como está escrito en el libro, actuamos directamente sobre el sigma x integrado en la persona y cambias su ecuación matemática de la persona, toda su representación, cambiando esta variable, ¡pup!, se cambió la persona, ya estás en una nueva realidad paralela, ya no estás enfermo. Digamos así de fácil. Fácil, entre comillas, porque permito que cada uno diga que si es fácil o es difícil, ¿no? Pero esto está bien, porque simplemente quiere decir que tienes una creencia que dice que es difícil. Para mí, digo, no es difícil. Simplemente es tema de creencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Es decir, realmente cualquier cosa que podríamos imaginarnos, no sé, tecnología para el ser humano, digamos, para el mundo, para que haga la vida más fácil, por decir algo. Pero claramente hay muchos otros aspectos, porque no me gustaría utilizar esto para dirigir la humanidad hacia el transhumanismo. Esto no lo acepto. ¿Vale? Esto no lo acepto en absoluto. ¿Por qué? Os recomiendo una serie, el Altered Carbon. Carbón alterado suena, pues ahí como cambian de cuerpo en cuerpo. Recordad, no sé si habéis visto, ¿has visto la serie? Pues yo apenas estoy empezando de verlo, pero es interesante. ¿Eso es un transhumanismo? Pues no.
Totalmente, ¿no? Sí, esa serie lo refleja bien. Altered Carbon, que ¿dónde lo están viendo? ¿En qué plataforma la están dando?
Yo lo veo en Netflix.
En Netflix. Yo creo que la vi también en Prime hace también tiempo. Prime, Netflix, sí, están varias. O si no sería HBO, pero yo sé que la he visto en varias. Sí, que quiere decir que está repetida en diferentes plataformas que la pueden ver por diferentes. Bueno, tienes una pregunta por aquí. Nos dice,
sí, dale.
¿Los saltos son, como dice la doctora Obiols, dice, de pasar por pliegues en el tiempo?
Como te das cuenta, está incluyendo el tiempo aquí. Entonces, tendría que conocer más a fondo su propuesta, porque no la conozco. Entonces, sencillamente, te puedo decir que es un modelo teórico que implica tiempo, que integra tiempo en su modelo. En cambio, yo no integro el tiempo aquí, sino que considero que las realidades paralelas son fijas, sin movimiento, sin nada, sin tiempo. Y el tiempo es un producto secundario del salto en sí. Entonces, realmente, yo lo que digo es que nosotros no tenemos que aprender a saltar porque ya estamos saltando, porque cada movimiento que hacemos, el habla, el paso del tiempo, ¿no? Que aunque estés inerte en un mismo sitio, aún así estás saltando porque vas cambiando de realidades constantemente. Pero pliegues en el tiempo, que haces un pliegue así, por ejemplo, y haces un salto de un sitio a otro, esto podría ser entendido como salto en tiempo. Me refiero a o viaje al tiempo, viaje en el tiempo, por ejemplo. Pero incluso, si me permites comentarte, el modelo teórico de Garnier con su doble cuántico también implica o integra tiempo en su modelo. Entonces, tampoco lo puedo aceptar del todo, simplemente. ¿Por qué no? Porque integra el tiempo. Para mí el tiempo no existe. ¿Ok? No existe. Es un producto secundario. ¿Ok? Simplemente es eso. No sé si hay otro. Yo he visto otro, pero no sé dónde estará. Estará mucho más arriba, creo. Este ya se fue.
Aquí Ricard Jiménez te dice, ¿no deberías de hablar de física cuántica, sino mecánica cuántica? Unir esas dos palabras opuestas es tan absurdo como hablar de inteligencia militar.
Correcto, correcto. Pero es mecánica cuántica, sí. No está... Zairen pregunta, los que no estamos en Europa, ¿cómo serían los horarios para el taller? Dices, si las 3 p.m. de España serían las 8 a.m. en Colombia, por ejemplo, y serían las 11, si no me equivoco, las 11 a.m. también en Argentina, serían las 8 a.m. en México, serían las 9 a.m. en costa este de Estados Unidos, Nueva York, y serían las 6 de la mañana, 6 a.m. en Tijuana o en costa oeste de Estados Unidos. ¿Vale?
Eso sabe de memoria.
Hombre, si anduve tantas veces por ahí, entonces ya sé las diferencias horarias porque me los calculaba constantemente. ¿Dónde está esa otra pregunta? Porque no lo vi.
Te preguntan, ¿el transhumanismo es lo que llevó a otras especies a perder su alma? Nos dice Michael.
Buena pregunta. Te comento una cosa. Fíjate, aquí Zairen también es. Ahora luego contesto a Zairen. Mira, yo conocí a un señor en Italia que se llama Gaspare de Lama. No sé si os suena el caso Amicizia. Y justamente lo que... ¿No? ¿No te suena a ti?
No, ahora no caigo.
¡Hostia! Pues tenemos que hablar de eso en tus programas, tío. Es un tema de 20 años de contacto de extraterrestre.
O sea, a lo mejor lo he escuchado, pero como no me acuerdo a veces sí. De las cosas...
Amicizia.
Sí, es un nombre raro.
Vale. En fin, este señor tiene ahora este año 99 años.
Jovencito.
Jovencito y en muy buen estado, ¿eh? Muy buena salud. Y yo lo visité dos veces, el año pasado, esta temporada, noviembre, sí, justamente inicio de noviembre, y un año anterior también, o sea, dos veces fui a su casa porque yo quería aprender. Y lo que contó, lo que me explicó, a mí se me grabó para siempre. Y esto realmente define, podría decir, define amor incondicional. ¿Y qué dijo? Y con esto respondo a tu pregunta. Dicen que aquellos extraterrestres no podían interferir directamente con los humanos, con muchas masas humanas, o que nos traigan así de golpe tecnología, por ejemplo, porque interferirían en el libre albedrío de todos, que podría llevar a un desastre. ¿Cómo? No se trata, dice, fíjate, tengo aquí una cosita, que realmente es una maqueta de una nave extraterrestre, que es así. Pero en fin, él dice, ok, esto es el balance, esto sería un porque se lo enseñé, esto sería como una cosa en equilibrio, ¿no? Si te lo pongo sobre la mesa, se queda bien, ¿sí? Si lo pujo un poquito, ¿sí? Se lo pongo así, si lo pujamos, se tumba, ¿verdad? Entonces, mientras está en equilibrio, si yo vengo y lo pujo, le doy un pujoncito, ¿sí? Solamente le puedo dar un pujoncito hasta que pueda mantenerse de pie el ser humano. Si le doy demasiado, caerá. Entonces dice que solamente nos pueden dar información que podamos integrar. Si nos dan más, podría conducir a un desastre. ¿Por qué? Porque dice, ya lo han hecho con otras civilizaciones en otros planetas, dicen, y pasó lo mismo. Es decir, la gente de golpe empezó a crecer en tecnología, empezó a desarrollar cosas, pero al cabo de mucho tiempo, al cabo de varios cientos de años o mil años, empezó a declinarse otra vez y a destruirse. ¿Por qué? Porque el cambio no vino desde el interior, sino que ha sido impuesto. ¿Ok? Por eso no podemos imponer nada. ¿Ok? Y esto significa que es amor incondicional, porque yo permito que tú tengas tu proceso. No puedo imponerte nada. Es por eso los extraterrestres que realmente nos aman no vienen, no están, o sí que están, pero no interfieren. ¿Ok? Porque no pueden, sencillamente. Vale, para responder tu pregunta sería que sí, nosotros, y dice así con este modelo Gaspare de Lama, dice, esto a mí me parece como una cosa en equilibrio, en un lado sería la tecnología, el otro lado sería la espiritualidad. Y dice que si nosotros crecemos a la vez, con ambos lados, con espiritualidad y tecnología a la vez, entonces podemos salvar, podemos superarlo. Pero si solamente estaríamos desarrollando en tecnología, nos destruimos. Y además, dice, solamente con espiritualidad sí que podríamos sobrevivir, pero con tecnología solamente no vamos a sobrevivir, nos vamos a destruir. Eso dijo. Entonces, sencillamente, a mí esto me captó la atención mucho y puedo decirte que, mira, por eso yo no quiero transhumanismo. Yo lo que quiero es simplemente modificar, o lo que se podría ser aceptable, modificar mis programas genéticos desde la espiritualidad para tener más larga vida, si eso, o para la autosanación, pero no meterme en mi cuerpo, no sé, bichos o meterme nanopartículas o lo que sea, o no sé, aparatos o cosas así. Vale, hay una cosa que hice un vídeo sobre este tema. Está muy bien poner una prótesis de un brazo para una persona que se perdió su brazo en la guerra o una pierna. Está fantástico. Incluso con un implante cerebral para que desde el cerebro pueda mover su brazo mecánico. ¿Por qué? Porque mejora su vida. Pero ya no estoy de acuerdo, por ejemplo, con Neuralink. Ya no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿y si alguien me hackea mi propio cerebro y mis memorias? Entonces, ¿qué? Por favor, no, esto no, esto no. Que no me toquen. ¿Vale? Que no me toquen en este sentido. O sea, no. Hay que mantener con el cuerpo sano y hay que hacer unas nuevas prácticas de salud y de forma de vida que nosotros podamos alargar la vida, no vivir 100 años, sino 150 o 200 años, si esto es lo que deseas, pero con muy buena salud, cambiando pues tu programación genético. Punto. Pero no maquinaria. En el cuerpo, nada de maquinaria. Sí. Y así, perdón, si aquí la pregunta de Zairen dice, ¿cómo podemos trabajar a el ego a nuestro favor? Tengo un curso muy bueno para eso en Patreon mismo, que te invito, si tú te registras a Patreon, pues entonces tendrás acceso ya a esta parte y ahí hacemos un taller, digamos, para que tú sepas trabajar con el ego y que el ego trabaje a tu favor. Sí, es simplemente hacer un contrato, es eso, es un contrato. Pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente hay que eliminar el ego. Yo digo, no, no hay que eliminar el ego. El ego hay que reeducarlo, ¿sí? No eliminarlo, porque es tu sistema de defensa. Eliminas, de hecho, ni puedes eliminarlo, no se puede. Si eliminaras tu ego, en 2 días estarías muerto. Tal cual. O sea, desde psicología propongo un contrato en este sentido, un cambio de relación con tu ego, tu mente consciente, tu mente cognitiva con tu mente subconsciente, el ego, hacer un trato, hacer una relación amistosa y ya verás que no te vas a sabotear más. ¿Vale? Esta era la pregunta que vi antes.
Michael nos dice, ¿la física cuántica será la prueba de que estamos en una matrix?
Mira, lo que dice Bashar, dice, nada lo que hay allí fuera es real. Dice, nada es real, todo es ilusión. Tú también eres ilusión de ti mismo. Entonces, la única cosa que es real es la experiencia. ¿Por qué? Porque dice, pues tu conciencia interactúa con la ilusión. Por lo tanto, la interacción con la ilusión genera una experiencia. Esa experiencia sí es real, porque lo vives. Es una vivencia. Pero en cambio, como dice David Icke también, ¿qué tal si te digo que la silla en la que tú estás sentado no existe, no está debajo de ti? ¿Cómo es de raro es esto, no? Pues algo similar a eso. ¿Ok? También encontré otra pregunta de Zairen, dice. Pero Sayuri, no sé quién es, desde Brooklyn, ¿cómo lograr esa alianza entre el ser superior y el ego? Ya, vale, es lo mismo. Es lo mismo.
Por aquí antes María te decía, pero los Oscurati no desequilibraron feo la balanza. Es decir, hay extraterrestres que son negativos o intraterrenos o gente de aquí que está por aquí pululando por la Tierra que está todo el rato usando la balanza a su favor, con lo cual la otra, si nadie la equilibra, va cayendo.
Correcto, correcto, pero ¿por qué es así? Pregúntate por qué es así. Si lees el libro, te vas a dar cuenta por qué es así. Porque toda la humanidad acordó esto. ¿Por qué acordó esto? Para justamente llegar ahora a un momento crucial, un momento crítico para la humanidad, para que nosotros tengamos la oportunidad para despertar, porque esta situación es una oportunidad para que nosotros podamos despertar, no nosotros que ya estamos, sino el resto de la humanidad. Porque siempre se dice que la humanidad siempre despierta cuando está al margen del precipicio. Pues ahora estamos al margen del precipicio, porque incluso hay peligro de guerra. ¿Sí? Entonces, ya ves, por eso ocurre lo que ocurre, que la humanidad acordó esto. ¿Cuándo lo acordó? Hace muchos milenios, antes de que vengan a la Tierra nuestros antepasados.
Aquí hay otra pregunta de Top Juan que dice: calculé la masa de un cuerpo que experimenta una fuerza de 0,5 newtons. Si se encuentra a una distancia de 0,4 metros de otro cuerpo cuya masa es de 300.000 kilo. No sé, esto queda. Yo no lo.
300.000 o 300, o 3 millones de kilos, 3 millones de kilos.
Sí, 3 millones de kilogramos.
Vamos a ver, calcule la masa de un cuerpo que experimenta una fuerza de 0,5 newtons si se encuentra a una distancia de 0,4 metros, 0,4, solamente 0,4 metros de otro cuerpo cuya masa es de 3 millones de kilos. Esto quiere decir que ese cuerpo tiene una densidad suficientemente grande para atraer al otro cuerpo que tiene poca densidad. ¿Eso qué quiere decir? Es atracción, digamos así. Sería pues la gravedad, justamente. Si has podido calcular esto, haz un informe, cómo has llevado a cabo la medición y publícalo. Publícalo, que sería interesante saberlo. ¿Cómo has llevado a cabo la medición? ¿Qué has hecho? ¿Qué has utilizado? ¿Cuáles eran los cuerpos? ¿Qué materiales has usado? ¿Cuáles eran las circunstancias? Todos los factores que pueden intervenir, ¿sabes? Variables independientes, variables dependientes, variables extraños. Todos estos variables puedes explicar ahí. ¿Y cómo has controlado, por ejemplo, los variables extraños? Todo esto es una investigación realmente, es una medición, pero hay que escribirlo. Escríbelo y puedes publicarlo, sería interesante.
Cecilia nos pregunta: ¿el salto cuántico al que te refieres, solo es ilusorio sin el cuerpo físico?
Buena pregunta. Mira, es un tema de debate, justamente. ¿Por qué? Porque si digo que todo es allá afuera todo es ilusión, pues entonces puede ser ilusorio. Pero que nosotros tenemos una experiencia. Si tenemos una experiencia, algo está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, aunque sea ilusorio, ¿sí? Sin cuerpo físico, eso quiere decir que el cuerpo físico está presente en todas las versiones de realidades paralelas dentro de la misma cadena de sucesos. Y lo único que hace es la conciencia que viaja entre cada una versión. Por eso es posible entonces el salto cuántico en aquella sanación instantánea. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una ilusión. Pues entonces salto a otra ilusión donde el tumor ya no existe. Por ejemplo. Entonces podríamos decir que sí, es una ilusión y solamente la conciencia divina nuestra, el espíritu, es que viaja entre todas las versiones de cuerpos físicos, también entre comillas, ¿sí? Que están repetidos infinitamente, podría decir, en toda la cadena de sucesos a través de cual tú estás viajando, ¿sí? Y de la misma manera tú puedes ir izquierda, derecha, cambiar de rumbo. Por ejemplo, ahí en el libro. Este esquema ahí muestra un desvío de caminos, como incluso aquí en la portada, ¿sí? El desvío de caminos que puedes desembocar en cualquiera de estos fines, digamos, estos realidades paralelas que no sabes dónde vas a desembocar, pero empiezas un camino Y luego ocurre algo, depende de cómo cambias tú, te vas para acá o te vas para acá, o te vas recto o te vas para alguna parte. Entonces, estos serán, digamos así, futuros probables. ¿Ok? Futuros probables. ¿Dónde vas a desembocar? Depende justamente cuál de los sigma X prima vas a integrar en tu ser, vas a integrar en tu definición o en tu identidad. Eso va a definir dónde vas a llegar. Por eso digo que el paradigma X es un arma de doble filo. Realmente en el libro lo explico así. ¿Por qué? Porque puede llevarte al negativo. Dependiendo de qué es lo que integras. Si tú integras miedo, digamos así, frecuencia disarmónica en ti, que podría conducirte a agravar el tumor que tengas, por ejemplo, en el caso de un cáncer, y finalmente morir. ¿Por qué? Porque sencillamente tú has seguido en miedo, has seguido en ansiedad, en depresión, y no has controlado tus emociones y no has aprendido a superar toda aquella situación. ¿Ok? No has podido generar oxitocina, no has podido generar otras hormonas positivas, encefalinas, por ejemplo, ¿sí? Para que tú puedas superar todo aquello, cambiar el pH del organismo. No has podido. ¿Por qué? Porque has vivido constantemente en depresión por el cáncer y el miedo a morir. Pues realmente tú vibrabas más en la frecuencia de aquella versión de realidad que estaba representando tu vibración de la muerte. Y ahí es donde vas. Porque tú saltas cuánticamente. Allá depende de lo que tú vibras. Si tu vibración, tu ecuación representa la muerte, allí te vas. Si representa la vida, allí te vas. Y ya está. Micro, micro. Micro Luis.
Sí, perdón, que digo que ya está porque no hay más preguntas. O sea, vamos a dejar el vídeo aquí que ya llevamos también 1 hora y media. Pues ya sabéis lo que decimos siempre en la caja de Pandora, tenéis que ser libres pensadores. Tenéis que montar vuestro propio puzzle de cosas, poner en cuarentena lo que no entendáis, no comprendáis o que sepáis que puede ser algo extraño y luego al cabo del tiempo montáis vuestra propia historia y ahí llegaréis a algo que realmente pueda ser vuestro crecimiento personal interno. Muchas
Luis, Luis, espera, Luisa tiene aquí una última pregunta, dice. Si es una ilusión que experimenta distintas realidades, ¿cómo explica el campo cuántico el dolor del cuerpo por la velocidad? Esto requiere una explicación un poco más extensa. Entonces yo te invito a leer el libro primero, porque el dolor mismo es ilusión, pero como la libertad que está incluido aquí en esta filosofía, la libertad, fíjate, y entonces te das cuenta, la libertad que tiene el espíritu de experimentar cualquier cosa permite experimentar el dolor. Al mismo tiempo puede generar, crear el dolor. ¿Para qué? Para experimentarlo. Pero fíjate, te digo eso, eres tan infinitamente libre que incluso puedes elegir a creer que no eres libre. ¿Qué te parece esto? ¿No era esta la pregunta que dice Renko?
la de Luisa, hola, si es una ilusión que experimenta distintas realidades, ¿cómo explica en el campo cuántico el dolor del cuerpo por la velocidad? Está en la
El
misma.
dolor del cuerpo por la velocidad. ¿Tú has experimentado dolor si tú te desplazas con velocidad? Yo no. Igual lo entiendo mal. ¿Qué tal si me buscas y hablamos? ¿Vale? Me explicas más a fondo. ¿Vale?
Perfecto.
Bueno.
Pues ya sabéis, tenéis La física de la creación, el nuevo libro de Steve. Tenéis este sábado la formación, un curso, taller que luego se extiende a lo largo del año. Podéis apuntaros a todas estas cosas, comprar el libro, pero también me interesa que este vídeo lo podáis difundir en los grupos de WhatsApp, de Telegram, también en las redes sociales para que la gente pues sepa que esto existe y que pueda hacer un cambio en su vida. Muchas gracias, Steve, por todo lo que nos has dado. Pero
Gracias a ti.
antes de cerrar, quiero que nos comentes tu sensación de qué va a pasar en los próximos meses.
Antes de comentar, yo te quiero dar realmente las gracias a ti y a Yolanda, porque fuisteis los primeros realmente que me habéis acogido, ¿no? Y que me habéis hecho los primeros vídeos, las primeras entrevistas, y para realmente emprender mi camino así en este sentido, porque aquellos primeros éxitos que puedo agradeceros a vosotros realmente es que me han mantenido a flote y que han podido, que me han llevado realmente a desarrollar mi curso, a empezar los talleres, a empezar a hacer viajes, ¿verdad? Entonces, si aquello no me conduce, si no me conduce a un... no se podrá leer. No se podrá leer, léelo tú si quieres.
Agradecimientos especiales a la Caja Fundadora por realizar mis primeras entrevistas y con esto colaborar en emprender mi camino. Creo que estabas diciendo. Muchas gracias.
Pues esto. No, pues de verdad, gracias a vosotros porque siempre habéis estado a mi lado, siempre me habéis apoyado, también con los cursos, también con Aulas Pandora, y realmente esto yo siempre lo tuve aquí, siempre, nunca lo he olvidado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que espero de próximos meses? Pues fíjate que paradójicamente yo te podría decir cualquier cosa puede pasar. Sí, cualquier cosa puede pasar, pero lo que hablamos antes de la emisión, mira, la humanidad, como digo, está al margen del precipicio. Ahora, si despierta, nos vamos a dirigir hacia una dirección mucho más positiva, pero si tuviéramos por lo menos la masa crítica, aquella masa crítica famosa de que por lo menos hay una... el tanto por ciento, ¿no?, de la población que empieza a generar energías positivas, más conciencia. Podríamos cambiar, no es que podríamos cambiar el mundo, no, sino que tenemos que cambiar nosotros mismos primero. Y luego cada uno como va cambiando, pues finalmente cambia el mundo, ¿verdad? O podríamos experimentar un desastre en el sentido de que las fuerzas oscuras vayan a cometer algo tan drástico, tan extremo para, no sé, una guerra nuclear, por ejemplo, para exterminar a gran parte de la humanidad, por ejemplo. Aunque no me gustaría, claro, no me gustaría, ni tampoco me gustaría que tengamos guerras civiles, pero también he indagado un poquito así, ¿qué pasa si... España, por ejemplo, otros países no, como no vivo ahí, no he indagado tampoco en sus leyes ni en sus desarrollos locales, porque me interesa localmente donde estoy, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y como sabemos que en España, por ejemplo, ya no hay democracia, porque sencillamente los tres poderes ya no están separados, están en mano del gobierno, ¿verdad? Esto sí podría desembocar a lo mejor en una hambruna. Mirad, yo he vivido en dictadura en Rumanía, yo he vivido en dictadura 14 años. Yo sé cómo era la dictadura. Muchos jóvenes de aquí, de España, no saben lo que es una dictadura. Vosotros no sabéis qué es recibir comida en racionalidades. ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo se correctamente? Raciones, raciones, perdón. Raciones de pedacitos de embutidos. 200 gramos de azúcar, por ejemplo, medio kilo no un kilo, medio kilo, que te lo miden allí, medio kilo de harina, por ejemplo, la mitad de pan. Yo he vivido eso. Sí, señor, yo he vivido eso, sé cómo era recibir eso. Y depende de cuánta gente vivía en la familia. ¿Cómo era de grande la familia? Pues te racionaban las cosas en la tienda de alimentación, por ejemplo. No podías. Los que más tenían, ciertamente, eran los que vivían en campo o en pueblos de campo. ¿Por qué? Porque tenían sus propios huertos, tenían sus propias gallinas, todo eso, ¿sabes? Ellos podían vivir mucho mejor que los de la ciudad. Y parece que pasará lo mismo, podría pasar lo mismo. Pero si esto se desemboca en hambruna, yo me pregunto, hasta dónde es capaz el ciudadano español, porque yo no soy capaz, porque ya sé cómo es, yo no quiero volver ahí. El español, el joven español, el de 30 años, el de 35 años, que no ha vivido el franquismo, esta persona, ¿cómo es de hábil o capaz de aguantar una dictadura así y no decir nada? Y callarse. ¿Cuántos son capaces de aguantarlo? Porque yo he escuchado esto, el español en general es muy resistente a las presiones. Y es lo que veo, porque se somete. ¿Hasta cuándo vais a entregar vuestra libertad? Preguntad esto. Entonces, eso podría desembocar luego en una guerra civil. Si despiertan y dicen, no, se acabó, basta ya, y vamos a por ellos. Grupos de partisanos, o como se llamen, grupos de aislados, los llamarán terroristas, claramente, los llamarán terroristas. Pero ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? Porque ahora ya es dictadura, ya hay una dictadura. Los tres poderes no están separadas ya, porque ya sabéis, la ministra, ex ministra de, ¿sí?, para no decir nombres, ya es fiscal, general, ya están dictando que los jueces no, que no se metan en, ¿verdad?, en las tomas de decisiones del gobierno, que el gobierno mismo se salta por encima del parlamento, que son el poder legislativo, y sacan leyes a su antojo. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Por tu bien, cuidado, por tu bien, por tu salud, por tu bien. Vamos, que sí, es una película de terror. Pues, ¿qué puede pasar, Luis? Pues no lo sé. La verdad, yo espero lo mejor. La verdad es que no espero, porque esto sería contradecir la mecánica cuántica. Porque os voy a, aquí también explico una cosa. La paradoja de la esperanza. Sí, señor. A ver, ¿qué capítulo era?
Siempre pasan cosas. Da igual. La gente no se espera que pasen y siempre te da una vuelta a algo positivo. Entonces vamos a quedarnos que, aunque se vean las cosas muy oscuras, a lo mejor era el momento de apretar para que realmente la masa crítica llegue, o puede haber un cambio que desconocemos porque hemos subido a otro tipo de humanidad. Y no me refiero en plano, sino me refiero a tipo de conciencia, a lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Yo, sí. Al final, cuando pasen unos años, supongo que nos acordaremos todos de esto, porque cambió la vida del planeta, y digo del planeta, no solo de los países, pero siempre salimos, con lo cual yo me quedo con que siempre vamos a salir con estas cosas y vamos a ver, va a pasar algo que no estaba nunca en las quinielas. O sea, decimos, puede pasar esto, 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 ya veréis que lo que pase nunca se supo, nunca la gente esperaba que, o sea, nadie se esperó que hubiera un encierro. Por lo mismo que nadie esperó que hubiera un encierro, nadie va a saber cómo vamos a salir de esto, porque será algo que totalmente nos va a desequilibrar y digo, hostia, ¿cómo ha sido esto? Oh, qué bien.
¿Sabes que te cuento una cosa? Justamente es mecánica cuántica, mira. Se trata de, si vamos a suponer que alguien te puede mostrar el futuro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a través de una maquinaria o como quieras, puede mostrar tu futuro, qué va a pasar, o el futuro del país o del mundo. Curiosamente, ese cálculo probabilístico ha sido hecho a base de cosas que, suponiendo que no se conoce el futuro. Desde el instante que se conoce el futuro, automáticamente desde este instante, se cambia toda la ecuación. ¿Por qué? Porque hay una variable, se conoce el futuro. Por lo tanto, el cálculo de probabilidad, igual que, por ejemplo, la teorema de Bayes, si alguien está interesado en esto, teorema de Bayes, estudiadlo, dice, sabiendo que, ¿qué puede pasar? ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay que ocurra tal cosa sabiendo que ocurre tal cosa? Entonces, hay un cálculo, es muy bonito, que dice que sencillamente pasa eso y hace un cálculo probabilístico en porcentajes, pues tanto porcentaje de probabilidad de que ocurra y tanto que no ocurra, por ejemplo, ¿sabes? Por lo tanto, si alguien te mostrara a ti el futuro tuyo propio, automáticamente ya no ocurre, ocurre otra cosa. Propongo algo. Podríamos nosotros hacer visualizaciones, pero te digo una cosa, sin emoción, si puede ser, sin emociones, una visualización de un futuro, lo más oscuro que quieras, y a lo mejor dices, yo lo vivo, pero ¿cómo lo vivo entonces sin emociones? No, vale, pero controla tus emociones, inténtalo por lo menos. Pero entonces, como ya lo has vivido, ya no pasa, porque ya lo has vivido. ¿Ok? ¿Vale?
Perfecto, pues con eso nos quedamos. Y nada, sabéis que Steve en Caja de Pandora también va, a través de su canal y a través de Caja de Pandora, pues va haciendo vídeos de diferentes temáticas. Podéis verlo también como autor el propio. Entonces, aquí lo vais a tener igualmente y muchos, durante mucho tiempo, creo yo, haciendo todo este tipo, porque ahora como la tecnología cada vez nos hace las cosas más fáciles, pues mira, eso tiene de ventaja el transhumanismo, ¿no? Qué broma eso. Digo, eso es lo que trae la tecnología si la equilibramos con la espiritualidad. Familia, muchas gracias. Mañana yo tengo una tertulia a las 9 de la noche. Con un médico y con Jaime Garrido y otra gente, entonces una enfermera también. Vamos a disfrutar también, vamos a sumergirnos otra vez en el tema pandémico, que esta semana no lo habíamos tocado, entonces lo tocaremos el jueves, porque hay que descansar también un poco de toda esta angustia que estaba viendo. Y Steve pues seguirá en su línea. Muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros y muchas gracias, Steve.
Gracias a todos también y a ti también.
Dios. Esto no se para. Está pensando. Se ha chutado. ¿Qué ha pasado? Un tío. Se ha chutado de verdad. No broma, está ahí.
Dando vueltas.
Sí. Y nos están viendo todavía en pantalla. Dice que no.